En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seguimos de nuevo, los de Hoy en Madrid, y ya sabéis que estamos con vosotros en esta sintonía hasta las 2 de la tarde, que nos podéis escuchar de la manera tradicional a través de la radio y de ese dial 101.3, 106 de la FM, también a través de internet, www.ondamadrid.es, pinchamos en la radio en directo e incluso a través de la TDT, que estamos en el canal 63 y que siempre lo recuerdo, nos dice todo el mundo que se nos escucha divinamente.
Pues cada nada, vez hola, hay más fans saludo de la a toda TDT. La gente que está escuchando por la TDT.
Sí,
por la
sí,
tele,
sí.
Claro.
Todo el mundo dice, qué sonido más limpio, qué sonido más nítido. Pues nada, besitos a los que nos escuchéis a través de la TDT.
Segunda hora de Hoy en Madrid, en la que enseguida abrimos nuestra sección dedicada a los más pequeños de la casa. Tenemos pendiente conocer en profundidad a un personaje que ha hecho las delicias de muchos chavalines, ¿no? En Suecia es la Mamamoo. Enseguida vamos a conocer esta saga de cuentos que
está
llegan aquí.
Malita. Está,
bueno, pues
tiene
ya,
una tirita.
Ya se recuperará. Quiero que tiene ya. Un chichón además, ¿no?
No sé, pero yo la tirita se la he visto así en el costado.
Y luego hablaremos pena. También, ¿verdad? Sobre el asma, sobre
¿sí?
la vuelta al cole y el asma.
Sobre la vuelta al cole y el asma. El asma, una patología que afecta a muchos niños. Es verdad que con el paso del tiempo algunos podrán evolucionar y ese asma podrá ir desapareciendo. Otros se quedarán con esta enfermedad que afecta a los bronquios para el resto de su vida. Eso implica seguimiento y tratamiento, bueno, pues durante los 365 días del año, en verano, en otoño, en invierno y en primavera. Ahora que volvemos al cole vamos a descubrir además cómo el asma puede, bueno, pues generar algún problemilla, pues porque, por ejemplo, los chavales hayan pasado mala noche y luego pues no aprovechan exactamente igual de bien los contenidos, pero vamos a daros soluciones, ¿eh? No os lo perdáis.
Y si no tenéis ningún plan para esa tarde, a las 7:30, nosotros os invitamos a un crucero. Os invitamos al crucero El Vivaldi Elegant, que recorre las aguas del río Danubio. Pero eso sí, el punto de partida de este crucero es un teatro de Madrid.
Sí, a ver si alguno se me va a equivocar y llama corriendo al 91-512-8400 diciéndole a Sergio, Sergio, apúntame para el crucero. No, que es una obra de teatro. El amor es para siempre. Y tenemos entraditas aquí para los primeros que nos llaméis, 91-512-8400.
915128400, entradas para El amor es para siempre, la función esa tarde a las 7:30 en el Teatro Quevedo. Vamos a seguir los pasos de este crucero, su principal escala es el Teatro Ópera de Viena, donde esa noche se va a representar una obra que sus protagonistas no van a olvidar.
Calle Bravo Murillo, número 18, es la dirección del Teatro Quevedo. Hay que venir a recoger las entradas aquí, ¿de acuerdo? Las tenemos nosotros, así que tendréis que venir primero aquí a la Ciudad de la Imagen. Ese crucero va abriendo un poquito la vía y después de aquí de la Ciudad de la Imagen os vais hasta la calle Bravo Murillo.
¿Sabes quién está en ese crucero?
¿No?
Pues Eva. ¿Sabes quién más está en el crucero?
No.
Pues Carlos.
¿Y son parejita o se van a
quedar allí? Se conocían. Se vuelven a reencontrar después de 30 años. Eso sí, un reencuentro bucólico.
Y las
habrá champán, el Danubio, se acordará Eva de Carlos. ¿Serán los mismos después de tantos años?
Ya te digo yo que no.
¿Tendrán secretos inconfesables?
¿Alguno?
Pues nada, lo podéis comprobar. Teatro Quevedo, función 7:30, El amor es para siempre, 91-512-8400.
91-512-8400, 91-512-8400.
¿Vacas les gustará ir en barco?
No lo sé, depende si se marean o no, como los humanos.
vampiro, hombre, una biodramina a lo mejor les puede echar una mano. ¿Tú crees
bueno,
que
con
vacas...
el tamaño de la vaca a lo mejor hay que darle la pastilla entera, la tableta entera.
Vamos,
hombre,
a ver.
Tanto a ver, María José.
No os toméis la pastilla vosotros y dejar que la vaca esté en su sitio. Que una vaca donde tiene que estar es en el bosque y pastando. Punto.
Vale. Es que de todas maneras, como eres María José de tradicional, no dejas a la vaca salir de su ámbito, pues nada, nos quedamos con la vaca en el bosque y en el campo y ya de paso pues nos encontramos con algún que otro animalito. A mí se me ocurre, por ejemplo, un cuervo. Se me ocurre, por ejemplo, que junto al cuervo y la vaca, pues también debería haber un granjero.
¿También?
También, sí. Porque además tiene que darle mimos, porque esa vaca está malherida.
Pobre.
Tiene un enorme rasguño en su tripa y tiene además, a ver que me fijo bien, es que me da respeto la vaca,
¿qué?
A mí acercar. Un chichón en la cabeza.
Y un chichón importante, ¿eh?
Un poquito de hielo, vaca, pídelo, un poquito de hielo, así te lo presionas.
Sí,
se te pasa.
Ella pide algo congelado porque sabe que algo frío se pone en la cabeza, pero vete tú a saber qué le llevan. Bueno, total, que en nuestra peque sección nos familiarizamos con personajes como estos, una vaca juguetona y un cuervo gruñón, especialmente conocidos entre los niños suecos, porque allí hace más de 20 años que se han publicado ya 8 títulos de esta colección. Ahora llega hasta nosotros Mamamoo y el chichón, una vaca que tiene carnet de biblioteca y baila con calentadores de color rosa, que en este caso ha sufrido un pequeño percance y está malherida. Menos mal que su amigo cuervo siempre estará dispuesto a echarle una mano en ese chichón que tiene.
Una cosa yo te digo.
A ver.
Si la vaca baila
y
con
calentadores, ¿no?
La vaca se va de crucero. En otro capítulo, sí. Pero seguro que esta vaca queda divinamente en un crucero. Rocío de Isasa, de Ediciones Maeva Young. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Seguro que Mamamoo se va en el crucero.
Ah, que sí.
Es capaz de todo.
Seguro, seguro. Hasta ahora a sus autores no se les ha ocurrido, pero vamos, con lo intrépida que es Mamamoo, se apunta fijo. Cuervo no, pero Mamamoo sí.
Claro, porque al fin y al cabo cada uno tiene un carácter, Mamamoo
claro.
Se atreve a todo, y en este caso, mira, ya que acabas de citar a sus autores, estamos hablando de un matrimonio que parecen complementarse a la perfección también ellos, una autora, otro ilustrador, y que llevan ya más de 20 años triunfando con esta saga de cuentos en Suecia.
Sí, la serie empezó como un serial radiofónico, y la editorial Naturkultur, bueno, pidió a sus autores que adaptaran, que escribieran los guiones de un primer álbum. Contrataron a un ilustrador que sigue trabajando, vamos, en la serie, y se han traducido la serie, no solo triunfa en Suecia, sino que se ha publicado en 32 países. Uh-huh. En Alemania especialmente es donde más éxito ha tenido, y se ha estrenado también en una serie de televisión de dibujos que hicieron en Suecia. O sea, que es una vaca muy viajera.
Es una vaca muy viajera, la que le gusta jugar y cantar. Lo digo porque creo que, por lo menos al principio, estos cuentos estaban inspirados precisamente en canciones y en juegos de palabras.
Sí, lo que querían los autores era trabajar mucho el lenguaje y que los niños se acercaran, ¿no? De una forma, a través del juego, a los cuentos. Entonces hacían mucho hincapié en los juegos de palabras. Efectivamente.
¿Y qué tiene Mamamoo, que ha conectado también con el público infantil?
Pues que se parece a ellos. O sea, la serie es un homenaje al acercamiento curioso y sin cortapisas que hacen los niños. O sea, los niños quieren hacer todo, quieren probar todo. Ven un tobogán y se quieren tirar por el tobogán. Mm. Ven una biblioteca y quieren sacar un libro. Entonces Mamamoo hace todo lo que quiere hacer los niños. Tiene esa curiosidad innata y tan sana de los niños. En descubrir el mundo y hacer todo,
claro,
sin miedo y sin... Sí, perdón.
No, iba a decir que en este caso tanto quiere imitar y hacer lo mismo que hacen los niños, que ella quiere saltar la valla, quiere salir de ese campito en el que está porque quiere irse a la playa.
Claro, todas sus amigas están en el pasto tranquilamente, pero ella se muere de calor y una cerca no la va a parar. Lo que pasa es que, bueno, es un poco torpe y esta pobre se cae. Entonces acaba en el establo con un chichón, menos mal que el granjero la cuida, le pone una tirita enorme, que es una cosa que también encanta a los niños, lo de las tiritas.
Es que lo curan todo.
Sí.
Las tiritas lo curan todo.
Lo curan todo. Y luego el cuervo se acerca y le pone algo frío, pero algo frío que luego se deshace porque que son unas espinacas y se pone perdida.
Ay, qué lío.
Imagínate
qué lío,
que empiezan
qué lío,
a chorrear las espinacas por la cara de la vaca, ¿eh?
Imagínate.
Claro, sí,
la vaca verde.
Divertido.
ya cambiada, cambiada de color. En el fondo es un libro en el que nos encontramos también con mucha moraleja, ¿no? Con muchos mensajes que pueden llegar a los peques.
Sí, lo que nos gusta de esta serie son esos valores de curiosidad, de no tener miedo de nada, de querer descubrir, de la amistad. La amistad, mamá y Mu y Cuervo son dos personajes muy diferentes, pero son extraordinariamente leales el uno con el otro. Y aunque Cuervo, pues a veces no entiende lo que hace su amiga, siempre está dispuesto a echarle una mano y a ayudarla. Uh-huh. Sí, es uno de los valores fundamentales de este libro.
Hemos hablado, Rocío, distintos. Un poquito de cómo es Mamá Mu, que sabemos que es muy juguetona, que es muy divertida, que le gusta prácticamente imitar y hacer lo mismo que hacen los niños. Pero ¿y Cuervo?
Cuervo es un poco listillo, uh-huh. Es un poco marisabidillo, es un poco gruñón, pero en el fondo a veces es un poco intolerante, pero en el fondo tiene un corazón de oro y siempre está dispuesto a ayudar a su amiga.
Y luego es muy importante también el saber que es un cuervo con grandes ideas y con mucha confianza en sí mismo.
Sí, sí, tiene grandes planes. Es muy ambicioso, es muy mecánico y siempre se le ocurren muchas ideas para ayudar a su amiga o cuando se trata de poner en marcha un plan de rescate.
¿Ideas buenas o ideas surrealistas?
Ideas poco surrealistas, difícil de llevar a la práctica, uh-huh. pero
que al menos nos van a hacer reír.
Sí, sí, es muy abstracto en algunas ocasiones.
En cualquier caso, Rocío, podemos decir que este libro o esta colección de cuentos de Mamá Mu se convierten en algo universal, ya que, bueno, pues decíamos que habían nacido en Suecia, pero a partir de ahí se han traducido a 1000 idiomas y los tenemos ahora aquí para reencontrarse con el público infantil español.
Sí, nosotros empezamos a publicar el año pasado esta serie, publicamos Mamá Mu y los libros y Mamá Mu y el tobogán, que en el primero, bueno, es cuando se saca el carnet de biblioteca, y en el segundo se tira por un tobogán en un lago y le ocurre de todo, y los niños, vamos, la experiencia que tuvimos y viendo el feedback en librerías, los cuentos que hicimos, es que también a los niños españoles les encanta, o sea, son, como has dicho, muy universales, o sea, no hay nada que les pueda sonar raro.
Pues Mamá Mu y el chichón, que nos tenemos que cuidar el chichón cuando sale con ese poquito de hielo, a ser posible que no sean espinacas, buscamos algo que sea así un poco más consistente para que no se nos derrita tan pronto y que vivamos aventuras, que yo creo que es lo más bonito que podemos tener en esta vida. Rocío Di Sasa, de Ediciones Maeva Young, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por este espacio dedicado a nuestros amigos.
Venga, hasta luego, Rocío.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Menos mal que has aclarado lo de las espinacas,
¿sí?
Que es porque se deshacía pronto. Yo creía que era porque Mamá Mu se las iba a comer, en lugar de esperar que se bajase el hinchazón del chichón.
A ver, que comérselas se las puede comer, aunque ya os recuerdo que las espinacas no es el alimento que más hierro tiene, por mucho que Popeye se empeñara en demostrárnoslo todos los días a través de la serie.
Muchos peques están aún en pleno proceso de adaptación a las clases, una situación que puede complicarse si ya de entrada nos ponemos malos.
Sí, estar malito no se cura solo con una tirita como en el caso de la vaquita. Por lo pronto, ya hay un virus de laringitis que está rondando por ahí. Aviso para navegantes. Solo es uno de los tantos, muchos, que atacan especialmente en otoño y que vienen a complicar, bueno, pues la situación de los peques que tienen asma.
Pues sí, otoño, vuelta al cole, temperaturas frías por las mañanas y que se pueden convertir en demasiado calurosas a la hora del patio. Total, la situación más propicia, junto con la primavera, para recaer en un proceso asmático. Uno de cada 10 niños tiene asma y este es un momento importante para retomar la medicación preventiva que posiblemente se suspendiera en verano. Consejos sobre el qué hacer para evitar una recaída es lo que vamos a escuchar ahora.
Y lo vamos a hacer saludando al doctor Javier Torres, vocal de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. Doctor Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de tenerla ya al otro lado del teléfono para que nos resuelva dudas, sobre todo a los papis que nos puedan estar escuchando. Y cuando hablamos de asma, yo creo que el primer concepto que debe quedar claro es que es una enfermedad crónica que se tendría que tratar como tal, no solamente preocuparnos de ella cuando aparece una crisis.
Sí, bueno, esto es lo típico, ¿no? De no acordarnos de solo de Santa Bárbara cuando truena.
Exacto.
Bueno, pues Claro, aquí en el asma lo que ocurre es que hay inflamación de los bronquios y esa inflamación persiste todo el año, aunque claro, hay luego exacerbaciones o crisis por distintos desencadenantes, que pueden ser inespecíficos, bueno, como los virus, las infecciones, o también específicos, pues según el paciente, si es alérgico a determinada sustancia, pues cuando tenga contacto con esa sustancia también va a tener crisis de asma. Pero bueno, que la inflamación persiste todo el año.
Claro. Y en este caso, doctor, sí que tenéis datos muy claros acerca de que hay momentos de repunte y el otoño es uno de ellos.
Sí, el otoño es una época clave por distintos factores. Por un lado, pues porque ya empieza a hacer frío, ya empieza a haber virus, los niños empiezan a ir al colegio y comparten los virus unos con otros. Y bueno, el que no tiene problemas de asma, pues probablemente de un catarro, de un cuadro más leve, pero el que tiene asma, sobre esa base de bronquios con inflamación, pues ese virus es más agresivo y va a producir más síntomas, ¿no? Va a producir ya ahogo, va a producir tos, va a producir un cuadro de que a veces necesita incluso asistir a urgencias o en algún caso ingresar.
Estamos hablando, por tanto, de una serie de medidas preventivas que hay que tomar, tanto cuando van al cole, por lo que acaba de citar, que bueno, pues que están los virus ahí a la orden del día, pero
fecha.
También hay medidas que tomar en casa.
Sí, claro, bueno, a ver, medidas hay muchas, ¿no? Desde medidas que debería hacer todo el mundo, como evitar el contacto con el humo del tabaco, que es otro irritante que se me ocurre ahora que es muy, que casi nunca hablamos de él, pero que en muchos domicilios no se tiene eso en cuenta. Siempre cuando preguntamos a los padres me dicen, no, yo no fumo delante del niño, pero claro, siempre hay contacto con el propio olor, hasta algo que oír realmente en las vías aéreas. Pero bueno, volviendo al tema de los virus, claro, en esta época Cuba es fundamental que si un hermano o un familiar está con un catarro, no debería, debemos intentar que no se contagiase el niño que es asmático. ¿Con qué medidas? Pues con muchas, ¿no? Desde evitar el contacto de esas gotitas que se emiten al toser o al hablar, al lavado de manos, incluso hasta ponernos mascarillas. No es ninguna locura estar con mascarilla al lado de un paciente con asma, para que no contagie nuestros virus.
Efectivamente, porque este niño lo va a pasar muchísimo peor. Hay momentos, además, en el que hay unos síntomas claros, hay unos indicios claros de que la crisis va a venir, es donde los padres deben de prestar más atención. ¿Qué empezamos a escuchar? Por ejemplo, pues a lo mejor esos pitos, esa sensación de ahogo.
Sí, bueno, normalmente el niño puede empezar con algo de catarro nasal, pero bueno, a veces directamente empiezan con tos que al principio es seca, luego ya empieza a producir más moco, con los pitos o sibilantes que vemos nosotros. Que, bueno, es como, bueno, el padre que tiene al niño pues lo conoce de sobra. Es una expiración alargada y como con un ruido silbante, pues esos son los pitos. Y también vamos a ver lo que llamamos tiraje, que utilizamos normalmente para respirar el diafragma, y en caso de que haya más inflamación en la vía aérea, vamos a usar músculos que habitualmente no utilizamos en la respiración basal. Y son los músculos intercostales, por ejemplo. Entonces vamos a ver como un hundimiento de las costillas hacia adentro, o vamos a ver cómo se hunde la clavícula o encima del esternón hacia adentro, intentando meter y sacar el máximo aire posible, porque si no, no podríamos. Tenemos esa dificultad para respirar.
Uh-huh. Estamos hablando de posibles situaciones de asma ahora, uh-huh, en otoño, con la vuelta al cole, y también no nos podemos olvidar del caso de los comedores escolares, ¿no? Sobre todo si hay niños con problemas de alergias.
Sí, ese es otro tema también importante. Claro, aparte de las alergias respiratorias, uh-huh, que se influyen tanto por el alergeno, por ejemplo, en esta época hay en zonas de costa los ácaros empiezan también a aumentar por el tema de la humedad, hongos de ambiente también. Tenemos, por otro lado, las alergias alimentarias, que también pueden coincidir en un niño, que puede tener asma y puede tener la mala suerte de también tener una alergia a alimentos. Entonces, claro, estos niños ya también están precavidos, los padres y el niño y los colegios, pero siempre puede haber un accidente. Pues, por ejemplo, un niño que sea alérgico a leche o a huevo puede tomar sin querer algún alimento que contenga esos ingredientes, o puede tener alergia a frutos secos. Ahora es muy típico en octubre, o sea, en otoño hacen fiestas en los colegios del otoño y traen frutos secos, los comparten, y pues realmente para los niños que tienen alergia no hay problema, pero para el que tiene alergia puede ser de gran riesgo incluso tener una reacción que se llama anafilaxia, que puede no alarmar, pero puede comprometer la vida del niño alérgico.
Claro. Doctor Torres, podríamos abrir también pues el abanico de preguntas hacia el ámbito del deporte. Es verdad que siempre se hace mucho deporte en las aulas, en los centros escolares es una de las asignaturas regladas. Nos va a servir además el tema del deporte para hacer una pregunta que nos lanzaban desde el teléfono.
Y además, Belén, también es el momento de buscar esas actividades extraescolares, sí, a la que apuntar
la natación
a los chavales
durante el invierno.
¿Pueden los chavales, y los chavales y los que no son tan chavales y los mayores que tengan asma, realizar ejercicio, realizar deporte?
No solo pueden, sino que deben, ¿eh? A ver, voy a empezar diciendo, hay mucho el mismo Indurain es un asmático. Entonces, el paciente asmático no solo puede, sino que debe hacer ejercicio regular para fortalecer sus músculos y su musculatura respiratoria. Lo único es tener una serie de precauciones, es que no deben ser deportes agresivos, no deben ser deportes de cambios bruscos de velocidad, sino que deben ser deportes pues constantes, continuos. Por ejemplo, la natación es muy buen deporte para los neumáticos. En la consulta, no sé, parece que he hecho escuela de natación. Tengo muchos niños que son así, que incluso tienen muchas medallas, me lo comentan, ¿no? Yo tengo la medalla de bronce o la medalla de plata en el campeonato. Entonces, es bueno que hagan deporte, ¿eh? Pero como digo siempre, con un calentamiento previo, haciendo deportes preferentemente eso, como digo, continuos, ¿no? Que no haya cambios bruscos de velocidad, que no haya, ¿eh? Y luego siempre pues con su medicación que le mandemos nosotros en las consultas, deben tomarla a diario, y si es preciso pues tomar su medicación de rescate. Es decir, si por lo que sea el niño tiene una crisis de asma, él sabe que tiene que hacer otro tipo de medicación distinta a la que hace todos los días, lo que llamamos medicación de rescate, por ejemplo un broncodilatador.
Uh-huh. Es inhalador, ¿no?
La pregunta es sí, que deben hacer deporte.
Y, por ejemplo, el fútbol, que es que nos han hecho la pregunta concreta a través del 915-12-8400 de un hijo que practica el fútbol y que dice que se controla exactamente con uno de esos broncodilatadores, en concreto ha hablado del Ventolin, pero que la madre anda preocupada, que no sabe si es o no correcto esto de que me juega el fútbol el chaval.
Yo me imagino, doctor, que si no es un campo de arena, como los que han ido desapareciendo, que antes con la arena con el polvo podría ser de más riesgo, a lo mejor en un campo de hierba, no sé, cuéntenos.
A ver, el fútbol no es de los más recomendados, pero vamos, sí. Otra cosa clara también es que a los niños lo que quieren es jugar. A un niño no le podemos obligar a que no haga lo que no quiere. Entonces, siempre, pues haciendo esa negociación, si el niño su vida es el fútbol, que juegue el fútbol, por favor. No hay ningún problema, ¿eh? Pero siempre teniendo ese sentido común de evitar que si el niño suda, que no se enfríe, si está lloviendo, pues que no le caiga la lluvia encima. ¿Entiendes? Quiero decir que el fútbol, bien organizado, y si el niño está integrado en el grupo, por supuesto, es un buen deporte. Pero
no sería más recomendado, pero sí. Más o menos él lo lleva bien y, bueno, pues hacemos un buen seguimiento y en el fondo le encanta y le apasiona, claro, pues ¿por qué claro, no darle la oportunidad?
Bueno, le damos esa oportunidad, ¿no, doctor? Y poco a poco a lo mejor le vamos nosotros encaminando, ¿no? Hacia otros deportes para que vaya probando, porque nunca se sabe, ¿no? Claro. A lo mejor descubre el nadador que lleva dentro.
Efectivamente. Los niños, de todas formas, siempre es todo, pues yo siempre lo planteo todo como que algo que sea agradable. Si nosotros forzamos a un niño a hacer algo, lo más probable es que el niño no le guste.
Lo aborrezca. Claro.
Y al fin y al cabo da igual.
Digo yo que importante que se divierta, importante que participe, ¿no? Y importante también, doctor, que vaya aprendiendo a controlar sus crisis.
Sí, sí. Claro, el niño poco a poco va a ir conociendo, va a ir sabiendo, y sobre todo la relación con su médico es la que va a ir haciendo. Pues mira, ahora tienes que hacer esto, se le explica siempre. El niño ya desde siempre a su edad hay que explicándole en qué consiste la enfermedad que tiene y cómo tiene que hacer las cosas. Y cómo tiene que controlarse, y cómo tiene que estar cuando empieza a ponerse malo. Y todo eso al final llevará a que sea un paciente autosuficiente y sepa en cada momento lo que tiene que hacer. Y vive una vida totalmente plena y con su asma controlado, con lo cual el objetivo es ese, que haga su vida normal, como la de cualquier otro niño de su edad. Ni más ni menos.
Claro, que aprendan a ser autónomos, sí, y en ese sentido más responsables quizá que los demás, porque tienen que controlarse
lo
ellos.
Son casi todos los chavales que tienen alguna patología, alguna enfermedad crónica, son súper responsables y además lo son desde la más tierna infancia. Y eso es algo que se nota a primera vista. Doctor Javier Torres, vocal de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica, muchísimas gracias.
Nada, un placer. A
Hasta
ustedes.
Luego. Un abrazo, doctor.
Adiós.
Los peques y el asma y los peques, que bien llevado, como suele decirse, bien controladito, todo funciona, pero el tratamiento los 365 días del año, y acudimos a esa medicación más complicada o más agresiva, diríamos, cuando tenemos la crisis, pero el resto del año también.
Y recordamos que 1 de cada 10 niños españoles tiene asma, y el otoño, como os hemos venido contando, es la peor época por los cambios bruscos de temperatura y por los virus.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos nuestra andadura, los de Hoy en Madrid juntos, si quieres, si te apetece, en esa sintonía, la de Onda Madrid 101.3, 106, hasta las 2 de la tarde. Muy pendientes esta mañana de cómo evoluciona, cómo se recupera el rey de la operación. Está con nosotros Nieves Ortiz, muy buenas Nieves.
Muy buenos días.
Responsable de informativos de Onda Madrid, si no me equivoco Nieves, es a mediodía se prevé que nos cuenten, ¿no?, el parte médico.
Y pendientes vamos a estar, y además se lo vamos a contar en directo en el momento en el que lo tengamos, a las 12 de la mañana. Es al menos lo que nos han dicho. La directora gerente de los centros sanitarios del Grupo Quirón de Madrid, Lucía Alonso, va a ser la encargada de dar a conocer a los medios ese primer parte médico sobre la evolución de don Juan Carlos, a quien recordamos ayer el cirujano Miguel Cabanela intervino, le cambió esa prótesis de cadera, la cadera izquierda, y dicen, o incluso, mira, textual, me gusta mucho poner en nuestra boca frases que vienen, por ejemplo...
Abrimos comillas.
Abrimos comillas. Ha ido como la seda.
Ah.
Yo creo que esto puede ser el titular,
sí,
para destacar, ¿no?, todo lo que...
Y dicho por un médico mucho más.
Efectivamente, y además es que lo decían, estaban muy contentos los familiares de don Juan Carlos. Fue a visitarle por la noche la reina doña Sofía, fueron los príncipes, fue la infanta Elena... Fue también Soraya Sáez de Santa María, a la que se prevé que también vaya a visitar hoy al rey. Pues eso, las visitas se van a producir después del parte médico. La previsión es que asistan los príncipes de Asturias, que asista también la vicepresidenta del gobierno de nuevo. Y bueno, ahí está María Martínez de Mora con la unidad móvil de Onda Madrid para contarles todo lo que allí acontezca y ustedes estar informadísimos de esa última hora. Sí sabemos...
¿El qué?
Que se tiene que someter a una nueva intervención.
Claro.
O sea, que eso va a ser...
Pero esto
¿cuándo?
Era previsto, que ahí era lo que
entraban
sabía.
Los planes.
Exacto, entraban sí. Los planes, había que abrir, había que ver exactamente cómo estaba y, bueno, pues yo creo que era incluso una de las opciones más seguras, sobre todo por lo que decimos, para que no haya otra vez pasado un tiempo que decir, mira, algo ha pasado mal. En dos tiempos nos aseguramos que esto va a ir perfecto y que su majestad va a estar recuperado.
Esto imagino, Nieves, que lo que hace es decir, al tener que planificar una segunda intervención, complica la agenda del rey porque la recuperación va a ser
más lenta,
otra operación, otra vez, claro. otra época de recuperación. Llegamos al discurso de Navidad.
¿Sí? Ahora,
claro. ¿Y al rey se le puede sustituir? Es la pregunta que todos nos hacemos.
Hay actos en los que no se puede sustituir al rey. Por ejemplo, hay una cumbre latinoamericana a la que asisten los jefes de Estado y el príncipe no es jefe de Estado. Por lo tanto, hay algunos actos que por protocolo y, bueno, como está establecido, no se le puede sustituir. Es cierto que hay otros en los que se supone que los actos de el príncipe pues seguramente sean compatibles, ¿no?, con esa agenda que tiene el rey. Pero es cierto que, según ayer contaba el doctor Cabanela, ¿no?, se le preguntó precisamente sobre este aspecto, descarta, por ejemplo, que el 12 de octubre, que está a vuelta de la esquina,
es
el día
pasado
de
mañana, sí, como el que dice,
cae en sábado, por cierto, ese desfile militar, se sabe, en el que decía Cabanela, yo soy fan, soy fan total de este doctor, me encanta su espontaneidad. Dice, yo no sé cómo lleva la vida el rey. Eso sí, yo por la tele he visto el desfile, que está muchas horas de pie. Esto es incompatible. Pues sí. O sea, que según las palabras del
doctor... Él ponía además un ejemplo, ¿no? Decía, hombre, yo no sé muy bien lo que hace un rey, ¿no? Es sí, lo que decía, sí, sí. Y decía, yo si se tiene que ir a Talavera, pues decía, digo Talavera sí. por decir Talavera, claro. pero tiene que pasar varias horas en coche sentado, pues no.
Es buenísima la historia de este médico, además, en la que, bueno, vamos a intentar rascar un poquito porque es una persona con un trasfondo, no solamente su sentido del humor y sus manos, es un especialista, uno de los mejores del sí. mundo. Se lo han traído de Estados Unidos para hacer esta intervención en cadera y en prótesis. Bueno, y lo que decía, que tiene un carácter solidario que si empezamos a descubrir cosas de esta persona, sin duda es uno de los protagonistas también que han surgido uh-huh. de esta operación. Y le preguntaban, ¿va a ser usted quien vuelva a operar al rey? Y él contestaba, bueno, si me llaman,
yo vuelvo.
Es genial.
Queda bueno, ahí en el aire. Queda
sobre
en el aire.
Ese debate de qué ocurriría si el príncipe tiene que ocuparse, ¿no? Como tú decías, Belén, de estos asuntos, pues se ha abierto el melón, el debate está ahí. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, desde Nueva York, dice que no ve ninguna dificultad para que el Partido Popular y PSOE, los dos grandes grupos mayoritarios de este
acuerdo,
país,
¿no?
lleguen a
para
un acuerdo
¿no?
sobre estos asuntos de la corona, pero con tranquilidad. ¿Eh? Sí. Ha dicho Mariano Rajoy que esto tampoco tiene que ser ahora motivo de preocupación. También lo decía ayer el ministro Gallardón, con lo cual, pues nada, todos más o menos tranquilos y todo piano, piano. Decía Margallo esto desde Nueva York, ¿dónde se encuentra Mariano Rajoy?
Sí, porque ha sido también otro debate que hemos escuchado ¿sí? durante estos días, que si era conveniente que Mariano Rajoy también abandonase por su agenda a España cuando el rey estaba todavía operándose o en momento de recuperación.
Sí, pues se ha marchado. La representante, como decía, es la segunda, la portavoz del gobierno vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que como digo, va a asistir también a visitar al rey y ha sido la que ha liderado la voz cantante, ¿no? Ante las preguntas, había hoy sesión de control en el Congreso. Y bueno, ella está aquí liderando el timón, ¿no? En ausencia de Rajoy, que está liderando otro timón importante allí en Naciones Unidas.
Había que estar también.
Claro, es que está defendiendo hoy ante la Asamblea de la ONU el fin de Gibraltar como paraíso fiscal y como zona en la que se prodiga ese contrabando, en ese incumplimiento de las normas medioambientales internacionales. Es espinoso este asunto, se va a hablar de otras muchísimas cosas, pero uno de ellos es ese debate, ¿no? Sobre la soberanía del Peñón y todo lo que esto conlleva.
Muchos amigos no vamos a hacer, me da la sensación, ¿eh?
No, pero claro, es que esto es lo que tiene. Ya. Cuando te toca un cargo así, pues tienes cosas agridulces, cosas buenas, cosas malas, pero hay que estar, hay que estar. Y se lo vamos a contar también en el informativo de las dos. Se va a hablar de economía también y de empleo. Por cierto, hoy en IFEMA, importantísimo foro del primer empleo, sobre todo para jóvenes. Vamos a entrevistar en directo al director general de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad de Madrid, a Valentín Bote, para contarles un poquito más de esta feria, este foro de activación del primer empleo, que se celebra por primera vez en IFEMA, como
digo,
en el pabellón 2, en el que participan grandísimas empresas de todos los sectores de actividad, inaugurado por la consejera de Empleo de la Comunidad, Ana Isabel Mariño.
Es un punto de encuentro donde los jóvenes, aparte de darles información, orientarles en talleres, contarles cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo realizar un currículum, van a tener ese primer contacto con grandes empresas que suponemos que van al foro porque algún puesto, por lo menos en prácticas, tienen que ofertar.
Y además empresas de la talla de Mafre, de Carrefour, de BBVA, de Repsol, Leroy Merlin, ING, entre otras muchas, por lo que considero que esto también ustedes lo deben tener en cuenta, sobre todo si optan, ¿no?, a conseguir alguno de estos puestos. Por cierto, que para jóvenes, ha hablado Fátima Báñez hoy, ha avanzado en la estrategia de emprendimiento y empleo puesta por el gobierno, ha procurado ya oportunidades laborales por cuenta propia o ajena a 90.000 jóvenes desde su puesta en marcha. También ha avanzado, se lo contaremos también después en el informativo, que en 2 semanas aproximadamente su intención es quedar con las comunidades autónomas, reunirse para hacer un plan, un proyecto, una estrategia, ¿no?, de cara a los jóvenes, porque sin duda los jóvenes son los más afectados, uno de los más afectados por esta crisis, y a ellos hay que dedicarse en cuerpo y alma.
¿Recorremos la comunidad, te parece? ¿Empezamos
pues mira,
a buscar
no sé
historias?
Si vamos a mirar por los aires un poquito.
Yo voy a mirar hacia el cielo por si acaso.
Ah, sí, por si nos encontramos a un ave, ¿no? Que estamos ahí pendientes.
Una
ya sé por dónde vais,
¿no?
Que estaba malita y que ya está buena.
Ay, qué bien, me alegro muchísimo. De hecho, está a puntito, si no, Gloria está muy pendiente. Gloria Risco se ha ido hasta ese punto del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, bueno, en concreto es el Puerto de la Morcuera, Fuente de Cosío, donde Ignacio González, el presidente de la comunidad, está liberando a estas horas o próximamente ese águila imperial, ¿no?, a la que os referíais, recuperada en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid. Es un ejemplar que fue rescatado de un nido en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas. Anda. Y que ahora, después de que se haya recuperado, está listo para esa liberación. Es un acto importantísimo, extraordinario valor de este ave emblemática en la península ibérica, que convierte a esta suelta en la más importante de toda la legislatura.
Oye, deseamos una vida plena, satisfactoria, sin ningún disgusto a este águila imperial que empieza su vida en libertad.
Sí, nos alegramos muchísimo. Después Ignacio González, que va a hacerse corriendo a la Real Casa de Correos, porque de Rascafría se va a la Puerta del Sol, donde se va a reunir con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con Ángeles Pedraza. Y vamos a seguir esas palabras. Al término hay declaraciones, lo va a hacer Raquel Ruiz también para contarles, ¿no?, lo que de allí surja. Esther Bernabé se ha ido a Torrejón de Ardoz, está con las Keti, con el consejero de Sanidad. Fíjate cómo pasa el tiempo, fijaros, 2 años lleva ya este centro sanitario, el hospital de Torrejón. Se va a hacer balance de toda su actividad. Y bueno, es un cumpleaños que seguramente muchos estén brindando por él, porque siempre los centros hospitalarios dan buenas noticias, sobre todo para los enfermos, ¿no?, y sus familiares, así que estaremos pendientes de ese balance. Luego, pleno en el ayuntamiento, Mar García, lo estamos escuchando en los boletines. ¿Qué quiere saber la oposición hoy? Bueno, pues una de las cosas así importantes, ¿qué se va a hacer con el dinero que iba destinado a los Juegos Olímpicos?
Claro, ya no hay Juegos Olímpicos. Había una partida, un presupuesto.
Vale. ¿Dónde lo invertimos? Es buena pregunta. Mira, pues ya que era para los Juegos Olímpicos, pues se podría invertir en deporte de base, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, eso es lo que tienen que contestar ahora los miembros del gobierno municipal. Es un pleno, luego hay pleno extraordinario. Hoy hay muchísima tela que cortar y sobre todo ese plan de ajuste del que ya les avanzamos bastante, ¿no? Que era importante, se iba a ir reduciendo poquito a poco los impuestos.
Por ejemplo, el de la basura.
A los contribuyentes, efectivamente, la bajada de tasas. Luego también se lo contamos, pero que Rafa Nadal se va a nombrar como hijo adoptivo, ¿no?, de Madrid.
Pero ya es oficial desde hoy, que lo aprueba el pleno.
Así que nada, pues estamos ahí pendientes, ¿no?, de saber por dónde van a ir los dineros del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es interesante, que nos afecta a todos, que en el fondo es nuestro dinero, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Sí, y algo que afecta a algunos, lamentablemente, pero bueno, que es importante, es a la gente que tiene que tirar de los comedores sociales, ¿no?
Cada vez más personas, vamos a ponerle, menos mal que están ahí.
Sí, vamos a ponerle música a un concierto benéfico. Bueno, pues ahora le escucharemos Miguel Ríos, cantante mítico,
es ahí,
mítico,
la gente
rockero,
calentando motores, ahí.
Qué bien me cae Miguel Ríos.
A ti y a todos, yo creo.
Es una persona, yo he tenido el placer, el honor de hablar con él, además, pues eso, a calzón quitado, como se suele decir, ¿no? Contando intimidades de su profesión, cuando se montaba en ese autobús, que era de los primeros, es pionero en el rock, y recuerdo que era tal su ilusión, incluso cuando se le hizo un disco homenaje, que es que, de verdad, lo que te hace es transmitirte esa energía, energía que va a llevar hoy. A ese festival benéfico, ¿no?, de apoyo al comedor social San Simón de Rojas, que desde hace 19 años reparte entre las personas más necesitadas de esta localidad de Móstoles alimentos, acto que se va a celebrar en el Teatro del Bosque, cedido gratis por el consistorio de esta localidad. Es un homenaje a los más de 50 voluntarios que colaboran de forma desinteresada en el reparto de 700 desayunos diarios a personas sin recursos.
Estábamos hablando de Miguel Ríos, estamos escuchando su música, hablábamos, ¿no?, de esa partida, de esos, el dinero presupuestado para los Juegos Olímpicos de 2020, que se los ha llevado a Tokio. Pues precisamente con Miguel Ríos, yo tengo clavada esa entrevista a Belén, charlábamos la tarde en la que se anunciaba que Londres era la ganadora de 2012 y que Madrid perdía esa primera cita. Nosotros en esa época estábamos por la tarde, se anunció a mediodía en el Retiro, me imagino.
Sí, yo lo estaba escuchando.
En la puerta de Alcalá ha sido ese año fue en el Retiro, cuando tuvimos que el mal sabor de boca, el mal trago. Y por la tarde teníamos aquí con nosotros a Miguel Ríos, que yo le preguntaba, hablábamos con él, ¿no?, de que era la noticia del día, le preguntamos si había seguido él un poco la carrera olímpica de la ciudad de Madrid, y yo le decía, bueno, habrá otra oportunidad, que fue el 2016, ¿te acuerdas? Y le decía, digo, ¿y tú te ves, por ejemplo, Miguel, actuando en la inauguración de los futuribles Juegos Olímpicos de Madrid 2016? Y me decía, bueno... Si es ahora, yo no podré ni mover las caderas ni nada encima del escenario. Y mírale, pues estamos en 2013, casi sí, 2014.
Sí. Y sigue moviendo las caderas divinamente.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto.
Bueno, pues ese concierto, precio de las entradas 3 euros, y va a servir para realizar actividades solidarias, como digo, de ese citado comedor, festival denominado Solidaridad por Kilos.
Una muy buena iniciativa, ya que está ahí Miguel Ríos sonando de fondo, aprovecho para recordaros que también acaba de publicar un libro que habla sobre toda su vida, cosas que siempre quise contarte. Dice que es el libro que lleva escribiendo toda su vida, que era el momento en el que quería compartir sus vivencias con todo el mundo. Así que, cosas que siempre quise contarte, es el título del libro que ha escrito Miguel Ríos y que habla de su vida, obra y milagros. Así que ahí está, por si os apetece haceros con él. ¿A las 2 de la tarde el informativo?
Sí, a las 2 de la tarde, y a las 12 recordamos ese parte médico desde el Hospital Quirón, muy cerquita, para saber la evolución del rey.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo llevas la mañana?
Muy bien. Muy bien.
Es subidón, que estábamos ahí con Miguel Ríos, que va a estar esta tarde en Móstoles para ayudar.
Extraordinario, Miguel. Miguel es un tipo extraordinario. ¿Sí? Yo soy muy amigo de su hija, por cierto.
Ajá.
A que le mando un beso muy fuerte.
Claro que
yo
sí.
Digo que son las personas que lleva toda la vida, ¿no?, en el mundo de la música, toda en la vida. Carretera, como
mira,
le gusta decir.
Yo a Miguel le vi actuar por primera vez en mi vida en el año 1969. Cuando todavía era un rocker, pero bueno, un rocker perdido, ¿no? O sea, llevaba chupa de tachuelas, nunca me olvidaré.
Ay, por favor.
Y en la espalda, una mano con un dedo haciendo número uno también en tachuelas. Nunca me olvidaré de esa imagen. El año 69 o 70 fue la actuación de Miguel Ríos, que llevaba una superbanda, claro. Y el hombre se suponía, ya sabéis que Miguel Ríos era un poco la réplica de Joe Cocker, ¿no?, en España durante aquella época, ¿no? Y era un poco Joe Cocker encima de un escenario.
El Manolo ha mimado mucho lo que ha hecho siempre, ¿no?
Siempre, de toda la vida. O sea, desde que empezó con el Popotitos, pues yo creo que fue de los primeros rockers que hubo aquí en nuestro país, hasta su himno a la alegría, estaba todo premeditado y todo muy bien medido, ¿no? De hecho, ha sido un hombre que, después de haber estado desaparecido durante algún tiempo, tuvo lo que había que tener para volverse al ruedo y hacer aquel fantástica gira que hizo, ¿cómo se llamaba? El Rock and Ríos, que fue de los primeros en hacer esto aquí en nuestro país, ¿no? Y ya Miguel, cuando empezó a hacer aquel proyecto, ya no era un jovenzuelo de 20 años, ni mucho menos.
Sin embargo, empezó a atraer a ese público que sí que era joven y que realmente le veía como si fuera de su misma edad. Porque dio
una demostración de rock and roll. Y el rock and roll, cuando se interpreta con cariño y con gusto, no tiene edad. O sea, lo mismo le puede gustar a un chaval de 15 años que a una persona de 70 años, porque no va a gustar. De hecho, tú pregúntale hoy a las personas de 70 años, que son la quinta, me espera dentro de mí dentro de poco, pues es la quinta de los Beatles, la quinta de los Stones, la quinta de los Jarvis. ¿De qué te va a hablar esa gente de cuando era joven? ¿Que escuchaban a Marifé de Triana? Pues va a ser que no.
No, escuchaban
más bien a Eric Clapton cuando también Eric Clapton tenía 20 años, ¿no?
Es cierto.
Así es.
¿Miramos el calendario?
Sí, sí. Hoy hemos tenido que buscar un poquito por ahí porque la verdad, el 25 de septiembre es el santo de mi madre. O sea, que felicidades mamá y hermana, ¿no?
Besito.
Que se lo merecen y mucho. Y en el año 46 nacía Brian McLean, el guitarrista de Love y compositor de Alone Again Or, una de las canciones más emblemáticas de uno de los mejores LPs que ha dado la historia de la música, Forever Changing. Sus primeras influencias fueron Billie Holiday y Elvis. Forever Changes se editó en el año 1967 con una crítica positiva, 40 años mejor después que había sido editado el disco, pero en aquella época la crítica lo señaló como uno de los 10 mejores LPs que ha dado nunca la historia del rock and roll. Brian nació en Beverly Hills. Su padre era arquitecto, de las estrellas de Hollywood.
Anda,
o sea,
mira,
que fijaros si tenía pasta, ¿no?
Buen detalle.
Y además su madre era artista y también bailarina, ¿no? La primera novia de Brian fue Liza Minnelli, ¿no? Cuando eran jovencitos. Él dice que aprendió a nadar en la piscina de Elizabeth Taylor. Y uno de los grandes amigos de su padre era Robert Stack.
Se codeaba con el Star System de Hollywood.
Lo mejor, ¿no? Con Robert Stack, que fue el intérprete de Los Intocables de los años 60, ¿no? Y comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 15 o 16 años. Conocía lo mejor de Hollywood, y también conocía lo peor. Y entre lo peor estaba Arthur Lee, que en 1965 era un músico, un chico solitario, digo lo peor entre comillas, ¿eh? Uh-huh. Era un chico solitario que había tenido varios grupos y dice que fue el primer hippie negro, incluso antes que Jimi Hendrix. Uh-huh. Pero no tenía ningún éxito este hombre hasta que montó Grassroots, que cambió su nombre por el de Love para no coincidir con otra banda que se llamaba de la misma manera. Brian estuvo presente en los tres primeros LPs, entre ellos este maravilloso Forever Changes, y se marchó en el año 68. Intentó una carrera en solitario. Hubo varios intentos en los años 80 de volver a la música, pero era tan borracho que nadie lo quería. En los años 90 rescataron algunas de sus canciones, y cuando el éxito parecía que le iba a sonreír, murió de un cáncer en el año 98. Brian McLean, compositor de esta maravillosa canción, Alone Again Or, del Forever Changes. Veis, hay muchas connotaciones españolas dentro de esta música, desde las guitarras, esas trompetas, etcétera, etcétera. O sea que este tuvo que escuchar música española con toda seguridad. Y el 25 de septiembre de 1980 fallecía el batería de Led Zeppelin, John Bonham. Considerado uno de los mejores de la historia del rock and roll, había nacido en Inglaterra en el año 48 y empezó a tocar la batería con 5 años, ¿no? Es que las cosas hay que hacerlas así, si no, nunca llegarás a nada, ¿no?
Naturales, espontáneos, de pequeño, claro.
Tú ves a niños de 2 o 3 años tocando la batería y les dices, tú tocarás muy bien la batería. O ves a un tenista coger una raqueta con 5 años y tú serás alguien. O ves a un chavalín montarse en una moto con 3 años. Cuando te ponen esas imágenes de Pedrosa o del otro, ¿no? Siendo unos críos, pues entonces, pues claro.
Es que se lleva como en la sangre.
Lo entiendes, sí, lo llevan en la sangre. Sin duda alguna, es algo genético, ¿no? Con 16 años montó su primera banda, que se llamaba Terry Webb and the Spiders. Se une a varios grupos de blues sin éxito, entre ellos Crawling King Snake, cuyo cantante era Robert Plant. Y se ganó la reputación de ser el batería más ruidoso de toda Inglaterra. Tras la separación de los Yardbirds, Jimmy Page quería formar una nueva banda con el bajista John Paul Jones. Jimmy quería a Terry Reid, un fantástico cantante olvidado, pero Terry recomendó a Robert Plant y este al batería John Bonham. Nacía así Led Zeppelin en el año 68. Terry Reid también rechazó ser el cantante de Deep Purple, o sea, lo que se perdió, digo yo, de dinero, porque él quería lo que se había trazado en su vida, hacer soul, pop, algo de música folclórica y todavía lo sigue haciendo. El revolucionario estilo de John Bonham está presente en toda la música de Led Zeppelin. Murió en la casa de Jimmy Page hace 33 años. Se ahogó en su vómito después de haberse metido para el cuerpo 2 litros de vodka. Claro, su hijo Jason también es un fantástico batería. Decían que tenía que cuando iba a ensayar y llevaba 2 o 3 botellas de vodka, ¿no? Había otro batería por ahí que yo creo que han sido los mejores baterías que ha dado el mundo de la historia del rock and roll, que han sido 2 borrachos de primicia, ¿no? Uno de ellos era John Bonham y el otro era Keith Moon, el batería de los Who, ¿no? Ajá. Ese también había que comprarle una bañera para que bebiese a gusto, ¿no?
No,
y el 25 de septiembre del año 68 nacía en Filadelfia Will Smith. Este comenzó como maestro de ceremonias, ¿no? MC del grupo DJ Jazzy Jeff y The Fresh Prince, que montó con su amigo de la infancia, Jeffrey, este que salía con él a veces en las series.
¿En la serie, verdad? ¿El príncipe de Bel-Air?
El grupo, famoso por sus letras irónicas, ganó un Grammy en el año 88 en la categoría de rap. Empezó a ganar dinero, pero como no pagaba los impuestos, pues el fisco le metió un palo de 2,5 millones de euros prácticamente.
No como a otros.
Casi arruinado, firmó en el año 90 un contrato con la NBC para protagonizar El Príncipe de Bel-Air, ¿no?
Y resurgió de nuevo.
Pero
¿a qué
vamos,
economía se refiere?
Como el ave fénix, a mediados de los 90 se pasó al cine y desde entonces ha sido el único actor en la historia que ha actuado en 8 películas consecutivas, alcanzando el número 1 en sus estrenos. Por cierto, que creo que Will Smith ha comprado los derechos del Hormiguero.
Ah, sí, quedó contento para, con su visita
para,
y quiere, sí,
para
sí.
hacerlo en Estados Unidos,
curioso,
¿no?
Mira.
Y quiero finalizar hablando de uno de los grandes guitarristas británicos del mundo de la historia de la música. Tengo que hablar de Wilco Johnson, el gran guitarrista británico de Dr. Feelgood. Desgraciadamente, a principios de este año le diagnosticaron un cáncer de páncreas terminal. Ajá. Terminal, o sea, que se va a morir mañana, pasado o al día siguiente. Pero la diferencia de otros es que Wilco, que tiene 65 años, ha decidido morir con las botas puestas y ha seguido dando conciertos y metiéndose en un estudio para grabar lo que va a ser su último disco y despedirse así de sus fans, que son muchos, muchísimos en todo el mundo, ¿eh? El disco que está grabado, que está grabando, lo está haciendo con Roger Daltrey, el cantante de los Who, y ha preferido el estudio que las sesiones de quimioterapia. En cuanto le dieron el diagnóstico, se puso a escribir nuevas canciones. Le han dado de vida hasta el próximo mes de octubre. Ojalá se confundan, ¿verdad?
Qué duro.
Algo parecido hizo Joy Ramone cuando le diagnosticaron también el cáncer, ¿no? Como anécdota, a quien no le guste mucho la música y le gusten las series de televisión, Wilco Johnson salió en el repertorio de Juego de Tronos interpretando a uno de los personajes. Son tantos los personajes que, bueno,
según la familia, las sagas, pero bueno, ahí estuvo él.
Sin saber quién era, pero ahí estaba.
Desde aquí, todo el cariño y todo el respeto del mundo para uno de los grandes guitarristas británicos, el carismático Dr. Feelgood, Wilco Johnson, al que le llamaban el anfetamínico por su forma de tocar la guitarra, ¿no? Era un auténtico diablo. En fin, chapó. Y que mucho cariño para sus seguidores y para su familia.
Que se equivoquen.
Nunca nos olvidaremos de la música de Wilco Johnson.
Un poquito con el diagnóstico.
Más música a partir de las 12 de la noche en El Paso. Te seguimos, Manolo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida las noticias. Después seguimos. Ya sabéis que estamos todos muy pendientes de ese parte médico donde nos digan qué tal fue ya con pelos y señales la operación del rey. Es medio...